contar la historia de una joven que se gana la vida trabajando en un club de Manhattan como bailarina, como stripper, pero su vida cambia cuando asiste al lugar el hijo adolescente de un millonario ruso que queda como fascinado con ella. Primero le propone que sea su acompañante, su escort, a cambio de 15 mil dólares, y después, que en un viaje a Las Vegas, le pide que sea su esposa, que se case con él. Claro que al enterarse de eso, de esta situación, sus padres, los padres del joven, no se van a quedar de brazos cruzados y envían a tres matones a anular la boda. Y a partir de ahí, Lisandro, un film que reflexiona sobre la prostitución y la diferencia de clases, ¿no?
Sí, en principio vos lo destacabas, me parece importante reforzarlo. La película ganadora en el último Festival de Cannes del premio más importante, ¿sí? La Palma de Oro. O sea, después de eso no hay nada más relevante en lo que es el mundillo cinematográfico, ¿sí? Por supuesto, una cosa son los premios, como son los Oscars, y otra cosa son los festivales, ¿sí? Quiero decir, aunque todos son premiaciones, en el nivel que implica ganar Cannes, bueno, es ineludible, o sea, incomparable con otro tipo de premiación. Y en ese sentido, obviamente, eso catapultó automáticamente a la película, más allá de la trayectoria del director y guionista John Baker, que nosotros hablamos en su momento. Él también es, entre otros, el que hizo Tangerine, el que hizo varias películas, donde en general trabaja alrededor de las mujeres que son trabajadoras sexuales, en donde, lo ponemos como entre comillas porque el director un poco maneja esos límites, hay como una decisión de ellas de trabajar de eso, ¿sí? Y al mismo tiempo luego va desarrollando, en particular en este film, una especie como de comedia, en el sentido de decir, bueno, lo que empieza a suceder es que se establece una relación entre este joven ruso millonario, en realidad los millonarios son sus padres, y esta escort, esta trabajadora sexual. Y el límite comienza a ser confuso entre cuánto es una relación comercial y cuánto hay amor real, ¿no? Y luego comienza una especie de disparatada situación cuando los padres del joven decían, bueno, no puede existir más este matrimonio.
Claro, es cierto que vienen, digamos, como anularlo y para eso cuentan con el apoyo de tres matones que tienen como objetivo justamente anular la boda y que tanto el joven como la chica terminen haciéndolo ante un tribunal de los Estados Unidos. Para eso viajan especialmente. La verdad que la película es un film bastante de enredos. Por momentos hay situaciones que uno puede asociar más con la violencia que con el drama, perdón, con la comedia que con el drama, quise decir, aunque tengan, digamos, como algo de violencia, tienen mucho de humor físico también, sobre todo en varios pasajes. Pero la verdad que la película, un poco lo charlamos, Lisandro, fuera de aire. No parecería una película digna de ganar un premio tan importante como la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ¿no? Más allá de que es un director, como decimos, que viene reflexionando sobre la prostitución, sobre el uso del cuerpo por parte de las mujeres, cómo se mercantiliza, digamos, el cuerpo de las mujeres. No parece un film quizás más allá de alguna situación interesante y del protagonismo que tiene la actriz, ¿sí? Que me parece que hace un protagónico muy, muy bueno, un film que pueda por lo menos ser digno de semejante premiación.
Sí, coincido. Me parece que lo que sucede con este tipo de premios, Cannes no es la excepción, es que más allá de los criterios artísticos, que por supuesto siempre terminan siendo subjetivos, son premios tan grandes, tan importantes, tan relevantes, que pesan muchas circunstancias. Entonces, también a veces, entre otros elementos, hay como un reconocimiento a la trayectoria o como a el reconocimiento, a la mirada sobre la actualidad. Digo, juegan muchos factores, podríamos decir artísticos y extraartísticos, como para sintetizar. Yo, la verdad, no creo que Anora merezca la Palma de Oro en Cannes, de la misma manera que me parecía que Emilia Pérez no merecía ni el premio del jurado de Cannes, que es un premio obviamente muy importante, es el premio que se reserva el propio jurado dar, ni para el elenco principal, que ganaran como mejor actrices todas. O sea, me parece una barbaridad lo que ha hecho Cannes en el 2024, y es el espaldarazo central para estas dos películas, para estar en los Oscars, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, aunque Anora me parece una película que quizás no te completa, pero creo que Emilia Pérez hace un film directamente fallido.
Absolutamente. Y aumenta el escándalo, sí. Por ahí lo te llamo en un rato.
Y eurocentrista.
Absolutamente, totalmente. Bueno, yo de Anora, lo que no me cierra, y lo vengo viendo cada vez en más películas, en distintos tonos, pero cada vez más películas, es que de nuevo los rusos empiezan a ser los malos. Lo estoy viendo en series, lo estoy viendo en películas, me parece un discurso decadente, básicamente. Lo hablábamos fuera de micrófono, obviamente la parte más interesante del programa está fuera de micrófono, como pasa con todos los programas. Digamos, me parece que va manejándose los tonos, ¿sí? Pero notoriamente, yo creo que fundamentalmente a partir de la guerra de Ucrania, pero ya previamente con Putin a la cabeza, esto viene sucediendo, de la manera que se pueda, o sea, como de costado, en clave de comedia, como vos prefieras, la idea es empezar a instalar nuevamente los rusos como los malos, o en este caso serían los padres, que son multimillonarios y son avaros, y que son...
La oligarquía rusa.
Y son oligarquía. El concepto socialismo deja de existir.
Es la oligarquía rusa,
¿no?
Sí.
Claro, pero son ultramillonarios, multimillonarios.
Y también cómo los millonarios usan a las personas, ¿no?
Totalmente, sí, 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 como animales, digamos así. Como ustedes saben, no sucede en los Estados Unidos, ¿no? Al contrario, que son todos progresistas y socialistas. Bueno, salvado el paso de comedia, no deja de ser unas películas del momento, que también está en la cartelera de cines de la Ciudad de La Plata, se llama Anora, ¿sí? 6 nominaciones a los premios Oscar, otra recomendación de Club Lumière.
En el suelo quedaron. Me acordé la historia de las veces que nos desencontramos. Pienso cada tanto en lo que hubiera pasado, pero la dormiste y ya me queda muy claro que es plomada, tontería y fracaso.
Standing here, you make the move. You make the move. It's your move. I'm trying, you. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sale Ronda de Mate
y un montón de canciones.
La UNE
en modo verano.
De 17 a 19 horas.
la distancia. Un día nuevo, canto de subte y llanto de truenos. Vino la lluvia, vino de lejos. Café al paso y risa de muerto. Pero no, no me alcanzará. Llevo la gracia, es mi pañuelo. Lloro en secreto y bajo el santel. Huelen a tango, drama y romance. Hasta los adoquines quieren amarse, pero no. ¿Quién los amará?
Estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, seguimos analizando un poco los premios Oscar. 221-508-2447. Cuéntanos un poco, bueno, cuáles son sus películas favoritas, cuáles quedaron afuera. Queremos conocer su opinión. 508-2447 221 el WhatsApp de aquí la UNE. Bueno, vamos con La Sustancia, uno de los films más interesantes dentro de los 10 nominados en el rubro Mejor Película, uno de los más cantados, digamos así, que debería estar en este rubro. Su directora es francesa, pero es una producción inglesa formalmente y fue uno de los hitos del 2024.
Sí, sí, la verdad que una película muy interesante. Creo que tuve la posibilidad de hablarla cuando se estrenó y también cuando fue a la plataforma Mubi. Un film que está, digamos, tanto en cartelera como también online para aquellos que tengan esta plataforma. La película cuenta la historia de Elizabeth, acá interpretada por Demi Moore, quien es una ex estrella de Hollywood, que ya tiene más, podemos decir, está pasando los 50 años, a ella ya ha ganado un Oscar en algún momento, pero hoy es una figura de la televisión estadounidense, quien tiene un programa de gimnasia matutina, ¿no? Justamente en un momento, para el día de su cumpleaños, ella es convocada por un productor, quien la despide porque le dice algo así, que necesita a alguien más joven para este programa, y en algún momento ¿sí? Elizabeth se va a encontrar con la sustancia del título, que vendría a ser como una especie de suero que va a provocar algo en ella que no parece. No conviene, digamos, adelantar mucho, pero va a haber una idea de otra corporalidad. Y a partir de ahí, Lisandro, un film que reflexiona un poco sobre las mujeres, el cuerpo, el paso del tiempo y la vejez, ¿no? Entre otros temas.
Exactamente, sí, un film de mucha repercusión el año pasado, ideal para ver en Cinema La Plata o en cualquiera de los cines cercanos, pero ver en sala, porque el efecto es mucho más fuerte que verlo en casa. La historia es sorprendente, es una mirada muy clara, tomando como eje lo que es prácticamente el tema central que estamos viendo desde hace mucho tiempo, o por lo menos un tiempo importante, entendemos nosotros, que es el lugar de la mujer en la sociedad actualmente, desde diversas perspectivas, ¿no? La violencia que sufren los cuerpos femeninos, como decías vos hace un rato con Anora, que también trata este tipo de tema, la mercantilización sobre los cuerpos, y en este caso el concepto de belleza, ¿no? Y en particular, bueno, cuánto se puede ser bella eternamente, ¿no? La fuente de la juventud, o de qué es capaz una mujer con tal de estar a la altura de lo que los hombres desean como concepto de belleza. Es un film perturbador, ¿sí? Que parte de esta idea de esta protagonista de la televisión norteamericana a la que le llega la cancelación, en este caso cancelación en el sentido de, el jefe Dennis Quaid, un actor de mucha trayectoria, el día de su cumpleaños 50, el cumpleaños 50 de Demi Moore, le dice hasta acá, se terminó, viste lo que pasa cuando cumplí 50 años, y no le da una respuesta, ella le dice ¿qué pasa? Y el tipo no le responde y se va, y se ríe y se va. Y a partir de ahí empieza, bueno, el desafío, que en principio está planteado hacia una mujer, pero me parece que es una mirada interesante para la sociedad en general, de qué serían capaces ustedes de hacer por la juventud eterna, ¿no? Y ahí empieza un desafío en relación a algo que obviamente ha sucedido en la sociedad global, que es empezar a utilizar cualquier tipo de elemento sobre su propio cuerpo. Incluso aquellos que a conciencia uno puede saber que le puede hacer daño o que están en la ilegalidad del mercado, ¿no? Y en ese sentido empieza lo que se suele llamar en el género el body horror, cuando empiezan las transformaciones corporales, una directa relación a Carpenter, a Cronenberg, estilo de Cronenberg,
de la mosca, ¿no?
Claro, o el hombre elefante de Lynch, también tiene mucho de eso, y de lo sensorial o extrasensorial, juega con el tono del surrealismo. La verdad que es impresionante lo que hace Demi Moore y Margaret Qualley. Ambas serían, digamos así metafóricamente, las dos caras de la misma moneda, ¿no? La belleza, o sea, la juventud, Margaret Qualley, que la hemos visto mucho previamente en Érase una vez en Hollywood, en alguna película de uno de los Coen, y que con esto terminó de llegar al enorme estrellato, ¿no? Y por otro lado, Demi Moore, un ícono de los 90 en el concepto de belleza, que aún hoy, digamos, y esto juega mucho con la realidad, bueno, sigue defendiendo desde su lugar, de sus convicciones, su modelo de belleza. Era muy fuerte verla en el vestido que eligieron los Critics' Choice Awards, que tiene una marca en la espalda, como un cierre que juega un poco con la marca en la espalda que ya delata el afiche del film. Es una película muy interesante, yo creo que de las más relevantes del 2024, y que obviamente observa a la sociedad en general, pero en particular a la masculina, sobre, bueno, a qué han debido de llegar las mujeres con tal de estar a la altura de lo que la exigencia masculina pretende, ¿no?
Sí, sí, de hecho hay muchos planos hipersexualizados, uh-huh, podemos decir, ¿no? Del cuerpo de la mujer, sobre todo del cuerpo de la actriz más joven. Uh-huh. En ese sentido, el film reflexiona mucho sobre la mercantilización del cuerpo femenino. Uh-huh. También sobre el mundo del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Sobre, parecería, la cancelación, ¿no? De la televisión o del cine a partir de cierta edad, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, ya por ahí la mujer no pueden trabajar mal, ¿no? Como que se la jubila, uh-huh, en algún sentido, en un film que tiene mucho de cine fantástico, uh-huh, mucho, como bien vos decías, de este género body horror, uh-huh, es un film también muy fuerte, hay que decirle, digamos, al espectador de ver, por eso hablamos por ahí de Cronenberg, para tener una referencia en esta idea de la nueva carne, ¿no? Uh-huh. Que ha marcado, digamos, Cronenberg a través de toda su filmografía. Recuerdo un director, sí, el de Muere Monstruo Muere, uh-huh, que nos dijo, para mí Cronenberg es un filósofo y no un director, claro, de cine, ¿no? Hay algo de eso.
Tal cual, absolutamente. Es obviamente repulsiva en algún momento porque juega adrede con esta idea, en el sentido de el horror, pero no el horror solamente de la sangre, sino de los cuerpos horrorosos que generan repulsión, con lo cual, como se suele decir, digamos, no apto para almas sensibles. Al mismo tiempo, la pregunta es, ¿qué es más horroroso, digamos? La obligación de las mujeres de deber de seguir por los mandatos patriarcales establecidos con cualquier tipo de acción con tal de estar a la altura de la belleza establecida en la sociedad, o el monstruo en sí. Y por supuesto la pregunta en conclusión sería, ¿qué es ser un monstruo? ¿No? Son muchas las preguntas que abre, es muy interesante. Insisto, si pueden ir a verla en salas de cine, la experiencia es fenomenal. La verdad que es eso, y está como para prestarle atención. Se llama La Sustancia. Tiene entonces varias nominaciones, 5 nominaciones. Pareciera aparentemente que como mejor actriz lo tiene casi asegurado Demi Moore, que ya ganó por este mismo rol los Golden Globe y los Critics' Choice Awards. Ahora pareciera que se mantiene en ese rubro. Veremos cómo sucede. Es una muy buena opción entonces La Sustancia, en cines o en la plataforma Mubi.
Thank you. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, loco?
¿Cómo la calentaba?
¿Qué sé yo? Decía que era una especie de pene que... que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, güey.
Pero era puta esa mina, loco, ¿eh?
Qué puta, salió conmigo 2 años.
¿Por eso?
La diluvia, cuál bonito cassette. Ruge tu guión caliente, tendré que me lo comer. Diluvia. Y un potente amor nos protege. Una clase de magia antigravitacional. Ya sabes qué, de oro, doble colmillo, es decir, un par.
Amo tu diente torcido, amo tu pose de amo desnuda rosada.
Con tu pieza de piedra oceánica pulida, es un atisbo de luz. Sí, es el diluvio final. Es un mensaje, es un paisaje antigravitacional. Conciliar el sueño en un cuarto ajeno, en una cama simple o en un largo respiro. O más largo.
Y esa piedra de piedra pulida
oceánica
es un atisbo de luz, es el diluvio final, es un mensaje, es un paisaje
antigravitacional.
Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la uni ok.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy! Me sigo quemando. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la une ok.
La une.
Somos la UNE. Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas.
En la UNE.
¿De quién habrá sido la idea? Parece una película. Drama, romance y tragedia. Misterio y aventuras. Aterrizaje forzoso. Así se puede llamar. Paraíso tenebroso. Música del azar. Paseamos en bicicleta. Parábamos para besar. Decadente y perfecta, así luce tu ciudad.
Faltaba una vuelta de tuerca.
Nos teníamos que encontrar
sin sacrificio ni dolor.
La vida es aburrida. Algo intuía mientras tu libro leías sobre sexo animal. Lo nuestro era para ser. La lluvia nos iba a mojar. Su corazón se iba a romper. La música del azar.
Es hora de sangre, cuchillos y gritos. Cine de terror por Ramiro García Bogliano.
Continuamos en Club Lumière, está todo dicho, esa música lo dice, claro que sí. Es el maestro del horror y el terror, Ramiro García Bogliano, quien está del otro lado de la línea. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien, hermosa. No demasiado caluroso, así que todo bastante bien.
Bueno, me alegro que nos acompañe un poco la temperatura. Bueno, y en ese sentido, ¿ha tenido la posibilidad de ver films de género que están en cartelera?
Sí. Después de unas cuantas semanas, bueno, finalmente he logrado tener mi dosis de terror en cine. Uh-huh. Y bueno, finalmente hemos ido a ver como una de las películas más llamativas del inicio de año, final del año. Bueno, yo creo que es inicio de año en todo el mundo, que uh-huh. La película se ha estrenado más o menos como en simultáneo. Estamos hablando de Compañera Perfecta, Companion, uh-huh. Ópera prima de Drew Pearce, que bueno, lleva ya un par de semanitas en nuestra cartelera, le está yendo bastante bien. Se trata, bueno, de una historia, una especie de encuentro de fin de semana en una casa de veraneo, suponemos, ¿no? Una casa de bastante lujo, uh-huh. Dos o tres parejas se juntan en un encuentro y la atención se centra, digamos, en la pareja protagonista, pero muy específicamente en, digamos, el personaje femenino, la persona femenina de esta de esta pareja heterosexual, porque también hay otras parejas de otras tendencias en la película o en el arranque de la trama. Uh-huh. Y bueno, después de que vamos conociendo un poquito todos los personajes, va a haber una especie de intento de propasarse o de abuso por parte de uno de los hombres de estas parejas con esta chica protagonista. Y esa chica protagonista le va a dar muerte en defensa propia, pero esto va a ser solamente el principio de una trama que, de la que no hay que revelar mucho. Yo creo que solamente habría que adelantar que la película, a pesar de que bueno, está teniendo como bastante repercusión dentro del género de terror y puede y tiene cosas truculentas que la llevan en ese a ese costado, podríamos decir que tiene mayor porcentaje de comedia negra. Uh-huh. Y también de elementos, digamos, fantásticos o de ciencia ficción que están como cruzados, ¿no? Sería una especie de comedia romántica. Uh-huh. Que va atravesando otras puertas, pero, digamos, el ambiente general que yo destaco, me parece que está más pronunciado en la película, es la comedia negra, eso con elementos de terror. Uh-huh. Y un MacGuffin o una especie de pretexto de ciencia ficción, ¿no? La película, bueno, a mí me parece que funciona solo a medias, es decir, una peli que tiene eso, una premisa muy interesante, el giro no sé si comentarlo aquí, si lo habéis comentado de alguna manera o no, pero bueno, no sé cuál es la política del programa.
Diga lo que usted quiera, no hay ningún problema, mi amigo.
Bueno, hay un elemento de que uno de los personajes no es una persona, sino una inteligencia artificial o una especie de replicante, de réplica. Y bueno, la película juega un poquito con eso y también uno puede leerlo como una especie de metáfora sobre la relación hombre-mujer también. Pero para mí, una vez expuesta este giro que se hace bastante evidente por la misma campaña promocional de la película, ¿no? Que ya, bueno, yo estoy intentando mantener los spoilers, pero si uno ve el trailer de esta película, obvio, va a entender rápidamente de qué estamos hablando.
Totalmente.
No, para mí no hace mucho con esa premisa interesante. Es una premisa, digamos, que no tiene demasiado desarrollo. De hecho, la película casi comienza, la narración en off, comienza adelantando un poco el resultado, el clímax de la película, o sea, claramente nuestra narradora nos cuenta cómo va a terminar, y entonces la película, a pesar de que plantea una situación, entre comillas, de gato y ratón entre nuestra protagonista y el resto de los habitantes de la casa, no muy lejos, digamos, en pretensión tal vez, digamos, una película de una escala mucho más pequeña, ¿no? De películas recientes en las que en un lugar paradisíaco de propiedad de algún multimillonario suceden asesinatos y cosas truculentas que podríamos emparentar con Blink Twice o la saga de Knives Out. O incluso Ready or Not, también otra película que hablamos aquí hace un tiempo. El desarrollo no es lo suficientemente interesante en lo que es en términos de suspense.
Okay.
Aún así, podemos decir que la película, si uno se la toma o va esperando algo que no depende tanto del suspense, sino que simplemente la diversión de la premisa le parece suficiente, por ahí es una película que se puede disfrutar un poco más. Yo, como mayor cosa destacable, hablaría de su protagonista, Sophie Thatcher, digamos que es como una de las grandes Scream Queens del momento, digamos. Podríamos hablar de Mia Goth, ¿no? La protagonista de Maxine, de la saga de Maxine, o podemos hablar de Jenna Ortega, o de Anya Taylor-Joy, como algunas de las grandes divas del género más amplio, ¿no? Hacen otro tipo de películas, pero están muy asociadas con esto. Bueno, Sophie Thatcher vendría a ser como otra cabeza que va ahí apareciendo interesantemente, porque aparte de estar presente en la ya mencionada Maxine, hizo otra película estrenada hace no tanto aquí en Argentina, titulada The Boogeyman. Y también la tenemos en la película mencionada la semana pasada y recomendada la semana pasada, muy bien ella ahí, que es Hereje, ¿no? Herético. O sea que ahora mismo creo que está en dos películas en nuestra cartelera Sophie Thatcher. Claro. Ella hace un buen trabajo, pero aún así también uno espera que el guión le hubiera dado como más con lo que trabajar. Y el tema es que su personaje, tan tanto su personaje como la situación se mantiene como una en una nota demasiado parecida todo, durante todo el metraje, ¿no? No es una película que va a provocar ninguna indignación. La única cosa que yo diría es una película que puede ser tan interesante ver en el cine como ver en la plataforma. O sea, no es una película cuyo desarrollo visual, ¿no? Desarrollo o no propuesta visual sí, sea especialmente arrebatadora como para decir, bueno, es un entretenimiento, digamos, para ir al cine con pochoclo, sin mucha pretensión, o para la plataforma. No destaca mucho más allá de eso, ¿no?
Bien, pero está bueno, nos da el panorama, digo, sabemos que es uno de los géneros que mejor funciona en general, con lo cual ya es un criterio que nos deja perfectamente en claro cómo viene lo más nuevo de lo nuevo, por lo menos en lo que se ha estrenado. Además, bueno, se estrenó esta variante en donde está el Mickey Mouse o la caricatura de Mickey Mouse como historia, digamos, y vemos que no para de fluir todo lo que es el género de cualquier forma, o sea, evidentemente...
Sí, yo este es muy interesante porque hay una especie de mixtura muy interesante que ya la comentábamos en relación a las películas más destacables del año pasado, en las que se está saliendo de ciertas fórmulas y se está proponiendo unas mezclas interesantes, que incluso Companion, aunque para mí sea fallida la propuesta, la propuesta es en principio diferente.
Bien.
O por lo menos no es lo más habitual. Y por otro lado está toda esta otra línea de terror sangriento o gore, pochoclero con figuritas tipo Five Nights at Freddy's o nuestro amigo Art the Clown, que son películas solamente de despedazamiento, gore, sangre, gente corriendo, y que también están teniendo su lugar en la cartelera, ¿no? Y esta que me estás diciendo, la del Mickey Mouse, de Libre de Derechos, pues va en la misma línea. Una película que yo iría encantado a ver con mis hijos, ¿no? Si tengo la oportunidad.
Bien, está hecha la propuesta entonces, genial. Maestro, gracias por estar del otro lado, estaremos atentos con todo lo que venga en el género, que siempre es muy atractivo para nosotros y para el público en general.
Bueno, genial. Y ahí me vas a poner un poquitito de música.
Sí, claro que sí, tenemos muy buena opción musical que usted ha finamente elegido, ¿no?
Ah, sí. Bueno, entonces nada, dos canciones maravillosas que no me logro sacar de la cabeza, una de ellas bastante reciente. Primero vamos a empezar con Marnie, una artista irlandesa, integrante de uno de los pioneros de lo que es el synthwave o el electroclash, la música esta como con reminiscencias del tecno primigenio bailable, y que se llama Ladytron, y ella en solitario, su tema Hearts on Fire, una hermosura. Y por otro lado, vamos a escuchar lo nuevo de Carca, el tema se llama El Mejor Viaje, y bueno, y está marcándose un dueto de lo más curioso con Julieta Venegas. Así que nada, dos temazos estupendos para cerrar la sección por hoy.
Perfecto, excelente. Vamos por esa música entonces, maestro. Gracias de nuevo por estar al otro lado. Abrazo grande.
Venga, hasta un luego. Abrazo.
Hasta luego. Ramiro García Bogliano, el maestro del horror y el terror aquí en Club Lumière. We'll be right back.
Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
17 años acercando a nuestros oyentes al mejor cine.
97.1.
Urge que mudemos de traje, un mejor paisaje, un nuevo linaje. Basta de feudos o pajes, tanto odio como equipaje. Urge que mudemos de traje a un mejor paisaje, un nuevo linaje, yeah.
Basta de feudos o pajes, tanto odio como equipaje.
Siete, 19 horas. En la UNE.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y vamos a hablar, ¿sí?, de un film que se va a pasar el domingo a las 20:30 en el Centro Cultural y la Malvina de 19:53. Es Algo que pasó en Año Nuevo, de Jorge Pinarello, con Natalia Maldini, Casper Uncal, Xiomara Martínez y Federico Aimeta. El film toma el punto de vista de una pareja conformada por María y Manuel, quienes son de clase media baja, trabajadores que en Año Nuevo van a la casa de la hermana de él, que vive con una pareja que es un guía espiritual rodeado de súbditos, a quien llama ahijados, y que a diferencia de la pareja protagonista goza de una buena posición económica. Lo que al principio parece ser una comedia costumbrista que hace el humor en esta idea de pareja de opuestos, se hace más compleja cuando en la trama empieza a aparecer indicios de una supuesta secta que parecería encarnar el guía espiritual. Y a partir de ahí, Lisandro, una película que de la comedia negra combina un poco esta cuestión de la ficción paranoica con el grotesco argentino, ¿no? Hay muchas referencias a películas como Esperando la carroza.
Claro, que son referencias explícitas, ¿no?, que están dadas ahí en la obra. Bueno, algo de ese tipo de cine que está por fuera de las formas tradicionales, que no es a través de los subsidios, un cine ultra independiente que tuvo su propia circulación, su propia exhibición y distribución, parte de lo que se ha producido recientemente en el cine platense. Nosotros estamos llegando al final, bueno, un día que nos ha permitido repasar entonces varias de las películas nominadas en los premios Oscar en esta previa al 2 de marzo, cuando sea la entrega oficial, ¿no?
Sí, porque hablamos de un completo desconocido. Sí, acá el film, bueno, que es, actúa como una biopic de Bob Dylan, también de Anora, sí, de John Barker, esta película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y también estuvimos hablando de las sustancias, pero además, Lisandro, tuvimos visitas en la larga mesa del Club Lumière, ¿no?
Exactamente, Ramiro García Bogliano con Compañera Perfecta y Fede Ambrosis con El Segundo Acto, también parte de lo que es los estrenos de Cinema La Plata esta semana, con lo cual hemos tenido un repaso exhaustivo de lo que hay en cartelera. Recomendamos una vez más, no está de más nunca, la posibilidad de ver cine en salas de cine, ¿sí? Les aseguro que es una experiencia que hasta el día de hoy se mantiene en una vigencia sorprendente. Estamos a punto de ir a ver El Brutalista, la película que rompe con lo establecido, dura 3 horas 15, que tiene un intermedio, la favorita para los premios Oscar, así que en cualquier momento también estaremos hablando de eso, parte de lo que está hoy llegando a las salas de cine. Un poquito más de música y nosotros nos reencontramos el próximo sábado de 17 a 19. Chau.
Sábana fría para ola de calor. Aloe vera para la quemazón, almohadón blando para el perro.